Sur Corea está buscando por trabajadores extranjeros para resolver su problema demográfico. Va a empezar a suceder lo que está sucediendo ya en Japón, ¿no? ¿Qué está sucediendo? De que ya se están estableciendo barrios coreanos, barrios chinos, barrios filipinos, y va a empezar a haber menor homogeneidad dentro de Japón, ¿no?
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Corea del Sur, la décima economía del mundo, está a punto de colapsar. En el último año han reportado caídas de miles de millones de dólares. Quizás te estarás preguntando cómo esto puede afectar la economía global y cómo te afectará esto a ti personalmente.
Gracias al mercado de los chips, impulsado por la pandemia y el auge del teletrabajo,
el Producto Interior Bruto de Corea del Sur se ralentizó hasta un 2,6% en 2022 debido a la debilidad de las exportaciones y de la inversión empresarial ante la desaceleración económica global. Su vida se produce ante la recuperación de la demanda tras la pandemia y por el encarecimiento de la energía por la invasión de Ucrania. El dato de abril supone otro importante acelerón con respecto a marzo, cuando los precios subieron un 4,1%.
Pues solo imagina que Corea del Sur es uno de los mayores fabricantes de productos electrónicos y microchips del mundo. Y si la economía de este país colapsa, la vida cotidiana de millones se verá afectada.
Normalmente empezaba a trabajar a las 8, pero nunca sabía cuándo iba a terminar.
Según un informe publicado este jueves por el Banco de Corea, esta cifra, no obstante, supera la previsión actual de crecimiento anual.
La economía del país se expande, también lo hace su tasa de suicidios.
La invasión a Ucrania le ha dado una estocada letal a Corea del Sur. La crisis económica ha hecho que la demanda de electrónicos hechos en el país caiga. Pero este no es el mayor problema por el que deben preocuparse. Porque la crisis demográfica y la tasa de natalidad en Corea del Sur harían que en pocas décadas el país reduzca la totalidad de su población a casi la mitad.
Es crucial reformar el sistema de largas jornadas laborales para resolver el problema de la baja natalidad.
¿Por qué una de las naciones más desarrolladas está en peligro? ¿Por qué Corea del Sur tiene la tasa de natalidad más baja del mundo? ¿Y cómo esta tasa puede aniquilar a la nación en pocos años? Descubre los escalofriantes datos sobre la crisis socioeconómica que amenaza a Corea del Sur y cómo esto afectará la vida de millones de personas en
todo el mundo. Hasta
hace poco, Corea del Sur era la décima economía más grande del mundo. Pero el país asiático acaba de registrar su mayor déficit para 2022, por lo que ahora se ha reducido a la 12ª economía más grande actualmente. Además, las cifras que está registrando Corea del Sur a comienzos de año son extremadamente malas, por lo que es probable que Corea del Sur entre en recesión para finales de este año. En 2022, Corea del Sur registró un déficit comercial de 47 billones de dólares, el mayor en la historia del país. Tomando en cuenta el crecimiento del país desde 1956, que es el inicio del registro en Corea del Sur, se ha visto una fuerte caída de la balanza comercial en los últimos 5 años. La balanza comercial es un registro de importaciones y exportaciones de un país en determinado periodo. En 2017, Corea del Sur registró un superávit de más de 95 billones de dólares. Sin embargo, desde ese momento, ha habido una caída en picada en la balanza comercial hasta el déficit actual de 47 billones, y si se compara la situación actual con los registros históricos, esto es muy preocupante. En 2008, después de la crisis financiera mundial, el déficit comercial fue de 13 billones de dólares, y en 1996, cuando hubo una grave caída en la economía de Corea del Sur, el déficit fue de 20 billones. Así que un déficit de 47 billones es algo aterrador, en comparación con los peores periodos en la historia de Corea del Sur. Y para complicar aún más la situación, en enero las exportaciones cayeron en 46 billones de dólares, lo que equivale a alrededor del 16%. Y las importaciones también cayeron en 59 billones, cerca del 3%. El ministro de Economía y Finanzas de Corea del Sur trató de explicar este desastre. Declaró que el creciente déficit comercial se debió a factores estacionales, como la importación de energía para el invierno, así como una caída repentina en los precios de los microchips. Además de esto, la demanda mundial de teléfonos inteligentes cayó a finales de 2022, lo que llevó a una caída del 18% en los envíos de teléfonos inteligentes. Y para resaltar aún más los problemas de Corea del Sur, el fabricante de chips Samsung Electronics reportó sus peores ganancias trimestrales en 8 años, mientras que SK Hynix también registró una pérdida récord. Si se pudiera dividir las exportaciones de Corea del Sur por categorías, entonces la categoría dominante es la electrónica, lo que equivale a alrededor del 31% de todas las exportaciones. La maquinaria equivale al 12%, y los vehículos al 10%. Y para saber a qué países exporta Corea del Sur, su mayor cliente individual es China, que representa alrededor del 26% de todas las exportaciones. Seguido por Estados Unidos, que llega al 16%, Vietnam al 9% y Hong Kong al 6%. Hay que entender que China ha tenido dificultades en su economía en el último año. Así que esto explicaría de alguna manera los malos resultados para Corea del Sur, porque la economía de su mayor cliente individual está en caída. Con respecto a las importaciones, la categoría más grande es la importación de petróleo y productos energéticos, lo que equivale al 22%, y esto nuevamente explica los problemas de Corea del Sur. Porque durante el último año, se vio un aumento en el precio de los productos energéticos, y esto está causando problemas para todos los países que son importadores. Entre los países desde donde Corea del Sur está importando, su mayor socio comercial también es China, que representa el 24%, seguido de Estados Unidos con el 13% y Japón con el 9%. Al observar la balanza comercial del país en 2022, se puede evidenciar otro detalle. La balanza comercial es simplemente la diferencia entre el valor de su exportación, es decir, lo que se le paga, y el costo de su importación, por lo que está pagando. Y se puede ver que Corea del Sur experimentó una balanza comercial negativa en 2022. La invasión rusa de Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022, y se puede ver el impacto directo en la balanza comercial de Corea del Sur. El aumento en el costo de todos los productos energéticos hizo que pagara más por sus importaciones de lo que recibía por sus exportaciones, y esa situación empeoró, ya que se ha visto una desaceleración global, con la caída de la demanda de productos como microchips y productos electrónicos. Corea del Sur ahora está viendo una caída en sus exportaciones, al mismo tiempo que tiene que pagar más por sus importaciones y ahora tiene que recurrir a sus reservas. Fijémonos en la inflación en Corea del Sur en el último año. En enero de 2022, la inflación se encontraba en un nivel bajo del 3.6%. Tras el aumento mundial de los precios de la energía, la inflación aumentó en marzo, abril, mayo, junio y julio, y alcanzó un máximo del 6% a fines de julio. El Banco Central ha estado aumentando las tasas de interés a lo largo del último año. La tasa de interés en Corea del Sur pasó de ser del 1.25% al 3.5% en apenas un año. La economía de Corea del Sur peligra, pero el país también tiene un gran problema demográfico. Tiene la tasa de natalidad más baja de cualquier país en todo el mundo, y eso significa que la población ahora está en declive. Cuando miras la tasa de natalidad de un país, siempre la comparas con lo que se llama la tasa de reemplazo. Y la tasa de reemplazo es básicamente las tasas de reproducción que necesita para mantener la población nivelada. Y aunque se puede pensar que la tasa de reemplazo debería establecerse en 2, porque son dos padres que producen dos hijos, en realidad se establece en 2.1, y la razón de eso es que a nivel mundial nacen más hombres que mujeres. Hay aproximadamente alrededor de 105 niños por cada 100 niñas. Desde 1960, la tasa de natalidad era de alrededor de 6, por lo que cada mujer tenía alrededor de 6 hijos, lo que significa una población en expansión. Eso es equivalente a la tasa de natalidad que estamos viendo en países como Nigeria actualmente. Sin embargo, la tasa de natalidad cayó drásticamente en los años 60 y 70, Y en 1983 Corea del Sur tenía una tasa de reemplazo de 2.1. Pero la tasa de natalidad siguió cayendo. A finales de los años 90 se redujo alrededor de 1.7. En los últimos 30 años ha caído continuamente la tasa de natalidad, y ahora es oficialmente de 0.8. Y eso ubica a Corea del Sur con la tasa más baja del mundo, detrás de Singapur y Hong Kong. La tasa de mortalidad de Corea del Sur en 1960 indicaba que morían alrededor de 13 personas de cada 1000 habitantes en esa época, lo que se compara con una tasa de natalidad de alrededor de 6. Y aunque la tasa de mortalidad se redujo a 6 por 1000 habitantes desde 1960, en el transcurso de los últimos 50 años, se vio una caída a un mínimo histórico de alrededor de 5. Pero en los últimos 10 años, la tasa de mortalidad comenzó a aumentar, y ahora se sitúa en alrededor de 6 muertes por cada 1000 personas. Y eso se compara con una tasa de natalidad de 0.81. Entonces, ¿por qué la tasa de natalidad se redujo tan dramáticamente en Corea del Sur, para convertirse en la peor del mundo? En primer lugar, se ha informado que muchas mujeres surcoreanas quieren centrarse en el trabajo, en lugar de tener familias. Ha habido un cambio en las aspiraciones de la población, y muchas mujeres jóvenes quieren tener éxito en su carrera, en lugar de formar una familia. Lo que ha llevado a una caída en el número de matrimonios. En 2011, se registraron alrededor de 325.000 matrimonios. Sin embargo, para 2021, el número de matrimonios registrados se redujo a alrededor de 190.000. Y además de las crecientes aspiraciones profesionales y la caída en el número de matrimonios, también se ha informado que ahora es mucho más caro tener una familia en Corea del Sur, y los precios de los bienes raíces han ahuyentado a las personas de tener familias, porque quieren tener su propio lugar y no pueden comprarlo porque es muy caro. Son graves los problemas demográficos que enfrenta Corea del Sur, porque han tenido una tasa de natalidad reducida en los últimos 30 años, y el número de jóvenes es menor que el número de personas mayores. Y eso les traerá aún más problemas. En primer lugar, cada vez menos personas ingresan a la fuerza laboral cada año. En segundo lugar, tienen una población que envejece, y eso será una carga para el Estado, porque van a necesitar apoyar a todas esas personas a medida que avanzan hacia la vejez. Y en tercer lugar, tienen una población en declive que empeoraría en 2028. Para 2033, habrá una base demográfica muy débil. En 2038, será aún peor. Y para 2100, habrá problemas aún más graves en Corea. Ahora, analizando a la población total, actualmente la población total es alrededor de 52 millones, pero en el transcurso de los próximos 70 años, hay una grave disminución de la población. Cada 5 años hay una caída en la población y eso va a causar grandes problemas, porque mientras menos gente tengas, significa que estás recaudando menos impuestos. El país generará menos Producto Interno Bruto, y dificultará al Estado para poder apoyar a todas esas personas mayores, porque se supone que el país debe tener una fuerza laboral en expansión para crear más ingresos fiscales, lo que ayudará a pagar más infraestructura y apoyar a los pensionados. Entonces, con la disminución de la población, Corea del Sur está en peligro.
Ok, bueno, creo que hemos hablado acerca del tema este de Corea de muchas aristas. Pues bueno, les tengo noticias. ¿Ustedes qué creen que es la consecuencia natural y previsible que va a suceder, o que más bien que ya está sucediendo para solucionar este problema? ¿Alguien? Voy a darle chance a la gente en el chat de que empiecen a poner qué creen que vamos a ver, o qué creen que esté sucediendo, o cómo lo van a solucionar. Así, algo que de manera irónica nunca jamás hemos visto en ninguna otra nación. Algo que nadie más se le ha ocurrido. No sé, LX, ¿tienes alguna idea?
A ver, no, la verdad es que no, porque este problema no tiene solución real. Pues por lo menos si tiene, no la van a picar. Voy, lo sabemos eso.
Ok, bueno, ahí te estoy viendo. A ver, no se aprenden sus respuestas. Ahí están, ya las están poniendo. Más que todavía no alcanzo a leer. Voy a esperar a que el software...
Migración, tasa de natalidad obligatoria.
Ok, bueno, pues tenemos a un ganador. Sur Corea está buscando por trabajadores extranjeros para resolver su problema demográfico.
No, a ver, no resuelve el problema de fondo, pero por lo menos lo intenta.
Sí, aquí, mira, históricamente, para aquellos que no lo sepan, Corea en algún momento perteneció a China. Corea del Norte también perteneció a China. Entonces, digamos que la gente que es más probable que sean buenos trabajadores y que puedan integrarse a la vida en Corea son los chinos de ascendencia coreana. O sea, hay muchos coreanos que están viviendo en China, que tienen familias en China o que, pues, básicamente Corea tiene el origen en China. Pero, digamos que es una población bastante limitada y sobre todo el tema es el idioma, ¿no? Porque en China ya saben que hay varios idiomas que se hablan en China, o sea, porque es el chino cantonés y el otro es el chino...
mandarín.
El chino mandarín y hay otras variantes de chino que son de minorías étnicas. Entonces, sí hay también regionalismos y etcétera. Entonces, dentro de la geografía china, había el coreano, era una de esas variantes, ¿no? Pero bueno, como ya después se hicieron naciones independientes, ahí algunos siglos atrás, ya se desarrolló por completo una cultura muy diferente después de la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y todo este tipo de cuestiones. Ok, pues bueno, ¿qué sucede? Que la mayoría de los inmigrantes que están entrando a trabajar ahora en Corea, en este momento es una proporción minúscula, muy muy pequeña. Pero va a pasar exactamente lo mismo que en Japón. Esto fue lo que ya vimos hace ya algunos años acerca de que Japón estaba relajando sus políticas para entrar como trabajador al país. Y es exactamente lo mismo que estamos viendo acá. O sea, estos países que tienen culturas extremadamente cerradas y etnocentristas hacia la influencia exterior, bueno, esto entre comillas, porque tú y yo sabemos que en realidad están sometidos a el yugo del... ¿Cómo lo diría? Al progresismo internacional. Pero ellos han puesto, digamos que supieron negociar mejor y su cultura también es extremadamente diferente y opositora a la influencia extranjera. Pero no deja de haber, digamos, no dejan de sufrir exactamente el mismo destino que, por ejemplo, Occidente, porque básicamente eso de empoderar a las mujeres es una característica que todos compartimos y que, pues bueno, nos está llevando en mayor o en menor medida o a cierta velocidad, dependiendo de tu cultura, al pinche abismo, ¿no? Entonces, ahora es lo que estamos viendo, ¿no? De que Corea ahora es, digamos que es uno más que cae ante estas... ante la necesidad por tener sangre nueva corriendo en el sistema ahí de la economía coreana.
Carne fresca
para la... ¿cómo se llama? Carne fresca para el capitalismo salvaje, dirían muchos. Ajá. Sí, pero en realidad el capitalismo no tiene en realidad la culpa de nada, ¿no? Sino que básicamente
otra
es...
otra cuestión.
Sí, va, no dejes que las mujeres se integren por completo al mundo laboral si aún no han sido madres. O sea, ese es todo el tema. Ese es todo lo que sucede. Entonces, ¿cuál es la salida fácil? Inmigración. O sea, básicamente estamos, en vez de resolver el problema de fondo, ¿qué es lo que podemos hacer políticamente hablando, sin que Estados Unidos nos quite su apoyo militar al final de este colapso? Porque probablemente Corea, o sea, imagínate, Corea del Norte es el que tiene la mano para recuperar la península, y luego China está muy enojado ahí con Japón y con sus aliados y no sabemos qué pueda pasar en el futuro, ¿no? Pero entonces, pues, ¿qué están haciendo en este momento para mantenerse a flote económicamente? Pues van a relajarse y van a permitir la inmigración de cada vez más personas. ¿Qué va a suceder? Que probablemente los trabajadores chinos de origen coreano que se puedan integrar fácilmente se van a ver atraídos porque Corea tiene un mejor y más libre estilo de vida que, por ejemplo, China, pero es una población muy limitada. Digamos que son gente que comparten la cultura, pero que van a... Yo te aseguro que dentro de la propia Corea, a pesar de que hablen coreano y digamos que sean asiáticos con asiáticos, así como por ejemplo latinoamericanos con latinoamericanos o gente africanos con africanos, etcétera, pues de seguro que se saben distinguir y no los van a aceptar, ¿no? O sea, hay un problema ahí de discriminación que no sé por qué siempre claro, sucede.
Se llevan mal, digamos.
Ajá, se llevan mal porque él no es coreano, él es un chino, ¿no? Es un chino que sabe coreano, eso es todo. O sea, ya te la sabes.
Claro.
O sea, igual que, por ejemplo, en Japón,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué sucede?
Lo de siempre.
Sí, lo de siempre, pero ¿qué sucede? Poco a poco, los extranjeros...
¿Cómo le dicen a los extranjeros?
¿En dónde? ¿En China? ¿O en este?
Japón.
¿En Japón?
No, ¿qué le dicen?
No tengo idea.
¿Gaijin?
Gaijin, ajá. Sí, bueno, sí, recuerdo, algo
creo,
así.
O sea, son muy... te discriminan bastante, o sea, te discriminan bastante. Ese es el tema. Incluso entre ellos mismos se escribían bastante fuerte. No sé exactamente por qué, pero bueno. O sea, japoneses y chinos lo entiendo. Pero el resto es como que muy... no sé, todavía no lo comprendo del todo.
Sí, es que son culturas bastante diferentes a las nuestras, ¿no? Y además de que, no sé si lo sepas, pero China, Japón, Corea y todo ese pedazo de ahí, ya ves que hay algo que se llamaba el Imperio Japonés. Y ese estilo de cosas, pues se han disputado territorios durante siglos, entonces, pues por eso yo creo que no se llevan tan bien. Bueno.
Puede ser.
Ya ves, es como, ¿cómo se llama? Como, no sé si te suena el conflicto allí de, no sé, el Reino Unido y las Maldivas o alguna mamada, sí. O México y Texas, así, o la mitad del territorio.
No.
O,
sí. Ese sí.
Sí, cosillas de esas, así, controversias ahí de siglos, de que, ¿cómo se llama? Me perteneces, aunque no es cierto, no te pertenece. Cosas de esas, disputas territoriales, claro, sí, sí. Y rencores y mamadas de esas. Bueno, tal, el punto es de que así como Japón ya tuvo que empezar a permitir que, por ejemplo, gente que fuera de Filipinas y de muchas otras naciones alrededor ayudar sobre todo en labores de construcción y también, por ejemplo, en la industria de los cuidados, ya sabes, para hacer de enfermeros y enfermeras para la gente que ya tiene una edad bastante avanzada dentro del Japón, pues bueno, está sucediendo exactamente lo mismo ahora, pero en Corea. ¿Qué va a pasar? Que conforme pasen las décadas y se vean obligados a aceptar, porque dime, ¿quién chingados quiere ir a vivir a Corea? Más allá de que seas una pinche adolescente, una mocosa que no sabe nada acerca de la cultura coreana y lo que significa a lo mejor vivir dentro de Corea. Entonces,
sinceramente,
lo que es la...
sinceramente hablando, ajá, teniendo en cuenta... sí, teniendo en cuenta las tasas de suicidio, creo que ni los mismos coreanos quieren vivir en Corea.
Sí, digo, por ahí está el, ¿cómo se llama? El, no sé si conozcan ahí en Argentina a la Chingu Amiga o a la Soyin. No sé cómo la conozco.
Yo la conozco. Pero no, porque encima me había cruzado con videos de él, es bastante simpático hasta cierto punto, ¿no? Quiere tener un cuerpo de latina, ¿viste? Dice, comí muchas papas, pero o sea, no lo consigue, ¿viste? No lo va a conseguir.
No lo va a conseguir.
Sí. Y encima vos contaste tu historia en uno de los podcasts anteriores, que más allá de que acá ella está bien y es feliz, y allá está deprimida y todo lo demás, allá la ven como lo... no sé si era la familia o los conocidos de la familia de ella, lo ven tanto a ella como a sus hermanas que se vinieron como fracaso.
Sí, o sea, en términos de Corea es una
fracasada. Hay un límite. Claro. O sea,
entonces lo que...
es muy fuerte para mí.
Va a empezar a pasar,
lo veo como algo muy fuerte.
Va a empezar a suceder lo que está sucediendo ya en Japón, ¿no? ¿Qué está sucediendo? De que ya se están estableciendo barrios coreanos, barrios chinos, barrios filipinos, y va a empezar a haber menor homogeneidad dentro de Japón, ¿no? Entonces eso ya va a empezar a causar conflictos, así como ha empezado a causar conflictos, o por otro lado, y lo peor de todo es de que los extranjeros son los que están teniendo, ¿cómo se llama? Están teniendo a los hijos, o sea, no sé si eso te suene de algo, o sea, no sé, a lo mejor España y los marroquíes, el Reino Unido y los musulmanes, Alemania y los africanos, Estados Unidos y todos los inmigrantes de todas las partes del mundo. Sobre todo, no sé si lo sepas, pero el idioma más hablado de Estados Unidos en el 2050 va a ser el español. O sea, de hecho, muchas compañías, sobre todo... muchas compañías en Estados Unidos están teniendo que abrir líneas de atención a clientes en español exclusivamente por la enorme cantidad de personas que requieren el servicio. Sí, eso me pasó, que necesitaba, por ejemplo, en el trabajo necesitaba ver acerca de unos materiales que solamente se conseguían en Estados Unidos y la gente no sabía en español y querían que yo hablara y todo. Ya estuve yo hablando... Y luego ya, por alguna razón así me escucharon, porque estaba preguntando así de, oye, y el material que me estás pidiendo, ¿cuál es? Y así, y me dijeron, y ya la persona que me estaba teniendo, ah, ¿usted sabe español? Y digo, sí, sí sé español. Ah, pues si quiere lo atiendo en español. Ah, pues muy bien.
Ah, bueno, pues.
Así,
y qué buen servicio.
Así, qué buen servicio. Entonces, así estamos, estamos viendo que, por ejemplo, si te fijas, toda esta cuestión de factores que estamos viendo, no solamente va a afectar a Corea, o sea, todo lo que vimos acerca de la tasa de natalidad, acerca de cómo cambió el panorama económico, las exportaciones, bla, 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 bla. O sea, todo este tipo de cuestiones está afectando es tremendamente multifactorial, pero si te fijas en el video, hablan 3 o 4 veces acerca de que, pero los coreanos se están enfocando en sus carreras, pero las mujeres prefieren enfocarse en sus carreras, pero ellos ya no quieren formar familia, sino lo que quieren es tener un estilo de vida más alto y enfocarse en sus carreras, y enfocarse en sus carreras, y no formar familias, y no formen familias. O sea, la...
Yo digo, ¿no? Si vos... Para obtener un cierto nivel de vida tenés que estar en un ambiente extremadamente competitivo. ¿Qué es lo primero en lo que vas a pensar? ¿En estar al nivel o en tener una familia?
Pues probablemente en tener el nivel. O sea, es que también esta cuestión...
Exactamente. Entonces, a ver, convengamos que tener una familia es una cuestión de invertir mucho tiempo. No es solo una cuestión de decir, ah, sí, estoy ahí y ya está. No. Tenés que estar presente realmente. Eso es tener una familia. Estar realmente ahí. Sí. Y si vos querés dedicarte a tu carrera profesional en serio, si realmente querés dedicarte a tu carrera profesional, y el nivel de exigencia es tan alto o incluso más alto que tener una familia. Sí. Y si llega el punto en el que para poder, no sé cómo será, qué tan fácil o qué tan difícil será conseguir un trabajo medianamente bien remunerado como profesional en Corea. Pero si es muy difícil porque hay mucha competencia, vas a estar más al pendiente de ver cómo haces para conseguir trabajo, cómo llegar a fin de mes, cómo comer, ¿sí? Antes que tener un familia. Creo que es bastante lógico.
Sí, mira,
no viene eso antes que tener una familia. O sea, para tener una familia primero tienes que tener con qué mantenerla.
Fíjate, algo que de lo cual no se habla mucho, y digo, no sé, últimamente se está escuchando demasiado bajo, al principio estabas bastante bien, pero bueno,
debe ser que estoy muy lejos del micrófono.
Ok, probablemente.
Está muy cansada.
No sé. Puede ser ambas. Bueno, total, el tema es de que... si te fijas, las mujeres son muy sensibles a lo que es socialmente aceptable, ¿no? O sea, si lo que es socialmente aceptable últimamente o la última tendencia, la moda, lo que sea, es tener una familia grande, las mujeres van a exigirle a sus parejas que tengan una familia grande. Pero si te fijas, tener una familia grande o la manera en la cual las mujeres obtienen mayor estatus es teniendo familias. Por ejemplo, en décadas anteriores era como se hacía, ¿no? O sea, las mujeres tenían familias grandes, eran grandes mujeres, eran la patrona, eran la abuela, era la señorona, era esto. Ahora, las mujeres que compiten y que se pueden dar vidas de lujo, trabajan muchísimo, pero ahorran, se van de viaje, tienen acá ropa de diseñador, tienen una pareja y no, a lo mejor tendrán un hijo y un perro con el que conviven y todo eso. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que por lo cual las mujeres son extremadamente sensibles, ¿no? Entonces necesitamos como que haya un cambio o de un paradigma por completo en el cual Ahora las mujeres lo que quieran es que la forma de ganar estatus sea mediante la formación de familias, pero ahora tenemos a una enorme cantidad de mujeres que lo que quieren es sí tener una familia, pero después de que están completamente establecidas, sin bajar su nivel de vida y haciéndolo ya en la última década de su vida, ¿no? O de plano no haciéndolo. Y eso nos lleva hasta donde estamos. Entonces necesitamos cambiar por completo cómo se dan las cosas, ¿no? Entonces, ahora...
¿cómo? Para hacer eso lleva, no solamente lleva mucho esfuerzo, lleva mucho tiempo, ¿no? Un cambio completamente paradigma de toda una población.
Uh-huh. Son muchas personas. Sí, te sigo escuchando muy bajo, ¿eh? Día para otro.
¿En serio?
Sí. Y eso que te subí ya bastante acá, tanto en el OBS como en el Discord. Entonces, a ver si puedes ahí checarle. Pero bueno, es que...
¡qué raro!
¿Ya se te escucha mejor? Ok, bueno, total. La cuestión es esa, ¿no? De que hay que... es que para mí, por ejemplo, todas las mujeres que ya fueron educadas así... ya son mujeres descartadas, ¿no? O sea, se van a aferrar a ese estilo de vida porque no van a... no, a ver, ¿cuándo fue la última vez que una mujer dijo... ¿sabes qué? Estuve equivocada todo este tiempo. No me voy a aferrar más a todas estas acciones que llevé a cabo, sino que me voy a disculpar, voy a corregir y ahora sí voy a hacer lo que debí haber hecho desde el principio. Y perdón, por haberme maltratado durante todo este tiempo.
Sinceramente, nunca.
Nunca, eso nunca ha pasado.
Yo no.
Digo, si eso es extremadamente difícil con el... ¿cómo se llama? Entre las personas, ya más allá de si son hombres o mujeres, o sea, eso lo vemos muchísimo con los hombres de que saben que están... obligados en un matrimonio, que no son felices y la chingada, y la gente se aferra a sus relaciones, a pesar de que no les están beneficiando, con tal de no admitir que están en el error o que alguien ahí en internet tiene razón. Ahora imagínate las chicas que han invertido su vida por completo en eso. En fin, pues, ¿te parece si dejamos este tema hasta aquí y nos vamos a lo que sigue? O sea... básicamente, Corea le acaba de entrar al panorama de la inmigración multicultural, básicamente por pura necesidad. O sea, lo único que va a terminar por suceder es de que al acabarse la gente que es, digamos, homogéneamente cultural o que está alineada con la cultura coreana, los cuales son los chinos coreanos. Y no estoy diciendo esto de chiste, de chino coreano, ¿eh? O sea, es literal ahí... hay chinos que saben coreano, son de ascendencia coreana en China. Pues, ¿qué va a pasar? Van a abrirse a los méxicos, así lo llamo, o sea, los países de donde agarran inmigrantes y trabajadores, que básicamente va a ser Filipinas, Camboya, Vietnam y todos estos países que están alrededor ahí que son subdesarrollados en el sudeste asiático. Y pues vamos a empezar a tener exactamente los mismos problemas que tenemos en Occidente por un montón de gente de culturas diferentes viviendo juntos. Aunque a lo mejor les va un poco, ¿cómo se llama? Un poco mejor que a nosotros, o cuando menos, como si vivieran en Estados Unidos, ¿no? Que a nosotros acá en Occidente, en el sentido de que tal vez los asiáticos entre ellos están más alineados culturalmente, aunque lo dudo muchísimo, que por ejemplo los latinos con los americanos. En fin, créanme, no va
a ser... es como que, a ver, les queda un poquito más cerca y un poquito culturalmente son un poquito más similares, pero igual van a haber problemas, van a haber roces. Eso es así.
Sí, mira, ahí te va. No les puede ir peor que a los europeos con los musulmanes, así. O los africanos.
Eso es verdad.
O los africanos musulmanes.
Sí, eso es verdad. Las dos cosas.
Ajá, o sea, en fin. Bueno, vamos a dejar las cosas hasta aquí y vamos a lo que sigue.